con Elías Bendodo, consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, la Junta de Andalucía. Don Elías, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo van las cosas por aquí abajo?
Bueno, pues poquito a poco creo que estamos dando un buen resultado en la vacunación, que es lo que preocupa ahora mismo a los andaluces, vacunación y recuperación económica, ¿no? Son los dos ejes centrales de, no de este gobierno. Yo creo que deberían ser de cualquier gobierno en vez de estar en otras cuestiones, ¿no? Y bien, esperemos que podamos vacunar durante todo este mes de junio a los menores de 50, durante el mes de julio a los menores de 40 y, por tanto, poder alcanzar esa inmunidad del 70% para mediados del mes de julio, tercera semana, y poco a poco ir recuperando la actividad económica para intentar tener un verano turístico lo más normal posible. Eso ahora mismo es nuestra máxima prioridad,
¿no? ¿No tienen ustedes miedo de algún imprevisto? Es decir, la bajada de la incidencia, todos los datos se ha frenado y iba hacia abajo, pero ahora hay un freno. ¿Eso les ha motivado a ustedes a aplazar el levantamiento de algunas restricciones? ¿De cuáles?
Sí. En Andalucía tomamos la decisión hace ya unas semanas de este descenso definitivo ya, ¿no? Porque con la vacunación la pandemia debe llevarnos a una normalidad nueva, ¿no? De hacerlo por fases. Y estábamos en plena fase 1 de estabilización que hemos llamado, que culminaba pues a final de mes. Y hemos decidido prorrogarla una semana más. ¿Por qué? Si bien es cierto que los ingresos hospitalarios han bajado de forma importante, estamos por en torno a 800, ¿no? Hemos llegado a tener a 5.000 en el mes de febrero, ¿no? Es cierto que la incidencia acumulada, aunque ha bajado, no al ritmo deseado. Estamos en 162 aproximadamente hoy, por tanto, una cifra que nos preocupa todavía, ¿no? Claro, en Andalucía, ayer tuvimos que lamentar el fallecido número 10.000 con motivo del COVID, ¿no? Por tanto, esa cifra y la situación de la incidencia acumulada nos sirve de llamamiento a la ciudadanía de que esto no ha acabado. Si bien es cierto que estamos al final, pero aún no ha acabado, y por eso, con la prudencia que hemos llevado toda la gestión de la pandemia, hemos decidido prorrogar una semana más las medidas y a principios de la que viene volveremos a analizar a ver si se pueden volver a abrir de alguna manera las medidas de restricción de movilidad que tenemos todavía y de aforos en algunos espacios.
¿La estabilidad del gobierno andaluz peligra por el aviso de la formación política Vox de retirarles el apoyo al haber admitido una serie de menas de menores marroquíes y no marroquíes en Andalucía?
Pues mire, don Carlos, a este gobierno lo están intentando desestabilizar incluso antes de que tomara posesión. Cuando se constituyó el Parlamento de Andalucía, el Partido Socialista convocó aquí una concentración, también los partidos de izquierda restantes, rodeando el Parlamento contra la Constitución Democrática de ese Parlamento. Eso se nos ha olvidado y eso es lo que pasó al principio de esta legislatura, ¿no? La semana pasada, Vox convocó una manifestación en la puerta del Palacio de San Telmo. Mire, cuanto más intenten zarandear la estabilidad de este gobierno, más se robustece. Este gobierno tiene vocación clara de culminar la legislatura. Los andaluces votaron cambio hace 4 años, después de 37 años de socialismo, y ese cambio es sinónimo de estabilidad, lo entendimos así, y nuestra estrategia ahora mismo es trabajar en tener un presupuesto para el año 2022 y cada uno de los años de esta legislatura tener un presupuesto aprobado. Y Vox es una de las partes del cambio en Andalucía. Las tres fuerzas del cambio que conseguimos cambiar la inercia de 37 años está formado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y ese partido es un partido útil. Ha sido un partido útil y así lo demuestran las encuestas, ¿no? Vox lo que no puede pasar es de ser un partido útil a un partido de manifestaciones. Eso es así. Y por tanto nosotros vamos a seguir trabajando en culminar la legislatura, en tener presupuestos, en aprobar las leyes necesarias, y estoy convencido que el sentido común, como ha imperado hasta ahora en Vox, se impondrá para el año y medio que queda de legislatura.
Pero en el caso de que les obliguen, porque no les apoyen, a prorrogar presupuestos, ¿eso equivaldría o les llevaría a ustedes a convocar elecciones?
No. Nosotros tenemos aprobado el presupuesto del 2021, que está en vigor y que estamos ejecutando. Vamos a trabajar, es más, estamos trabajando ya en el presupuesto para el 2022. y por tanto esa es nuestra aspiración. Si no tuviéramos apoyos parlamentarios suficientes para aprobar el presupuesto del 22, una opción clara es la prórroga del presupuesto del 21, que es perfectamente legítimo hacerlo, y nos llevaría al final del 2022, que sería cuando tocarían las elecciones en el Parlamento de Andalucía. Por tanto, no es condición sine qua non que el presupuesto del vigor se apruebe para culminar la legislatura, el presupuesto del 22, pero nos gustaría que así fuera, para dar más estabilidad y ese mensaje de que ha sido una legislatura redonda, ¿no?, donde hemos conseguido liderar parámetros. Por ejemplo, en Andalucía nunca habíamos liderado el número de autónomos en España, y este mes de junio somos la primera comunidad autónoma de España después de muchos años estando segundos detrás de Cataluña, y somos la primera comunidad autónoma en número de autónomos o en creación de empleo, en creación de empresas. La verdad que son cifras que nunca Andalucía había visto ni de lejos, y que ahora este gobierno está consiguiendo darle la vuelta a la tortilla, ¿no?, como se suele decir. Y eso, esa inercia de crecimiento económico y de recuperación, no la podemos perder por una estrategia electoral. Nosotros insistimos en que si Vox está en las cuentas de adelantos electorales y el Partido Socialista en sus guerras internas, ninguno de los dos está en lo que realmente preocupa a la gente, que es la vacunación y la recuperación del empleo perdido por la pandemia, que es en lo que está el gobierno.
Vamos a ver, ¿ustedes qué plan? Ayer estuvo por aquí el embajador británico hablando de todo un poco.
Sí.
Que yo no sé si le convencieron o dio buenas noticias acerca de que Reino Unido levante la cuarentena que exige por viajar a España. Aún así, aunque la exija, hay británicos que vienen. Ese es sensiblemente Andalucía.
Uh-huh.
¿Cree que esta, con la llegada de más británicos, más lo que se espera, más las reservas que hay ahora, el verano va a ser un buen verano de ingresos para la comunidad?
Estoy convencido que sí, será un verano mejor incluso que el año pasado, pero no pleno, ¿no?, porque estamos todavía en transición a esa normalización, ¿no? El verano va a ir bien, estoy convencido. El mercado británico para nosotros es fundamental. El embajador nos trasladaba ayer que el 7 de junio el Reino Unido se pronunciaría sobre la movilidad de sus ciudadanos, y vieran qué países pueden ir sin ningún tipo de problema a la vuelta con un PCR. Pero aquí, fíjese, nosotros hemos criticado al Gobierno de la Nación porque el Gobierno de la Nación está trabajando en rutas seguras para dos destinos turísticos que nos parece muy bien, como son Canarias y Baleares, que son evidentemente dos comunidades turísticas, pero nosotros decimos desde Andalucía que tan turística es Canarias y Baleares como es Andalucía. Aquí recibimos en el año 19 a 33 millones de turistas, que es más de un tercio de lo que recibió nuestro país, que recibió 80 millones, ¿no? Y no entendemos cómo en la negociación el gobierno de España introduce para esas rutas seguras a lo que cree que son solo las dos comunidades autónomas más turísticas de España, que puede ser. Pero Andalucía también es una comunidad que recibe no solo mucho turismo, sino mucho turismo británico. Y por tanto nosotros ahí pedimos que se nos trate al mismo nivel que otras comunidades autónomas, porque también somos eminentemente turísticas.
Uh-huh. El despegue económico, es decir, ustedes llevaban una velocidad de crucero antes de la pandemia razonable en Andalucía. Uh-huh. Es decir, más o menos arreglando o poniendo las cosas un poco en su sitio, la inversión, los indicadores de despegue de Andalucía estaban por encima de la media nacional. Entre ellos, por ejemplo, la inversión extranjera, que era mayor en Asturias que en Andalucía, siendo Andalucía una comunidad de un potencial indiscutible, y además de unas dimensiones mucho mayores. La pandemia llega y rompe esa tendencia. ¿Posibilidad de recuperar esa tendencia dentro de las cosas hechas con prudencia y serenidad?
Pues yo creo que sí. Es más, en los primeros datos que manejamos ya de esta incipiente recuperación hace que Andalucía esté unas décimas por encima de la recuperación de la media española. Y eso es sinónimo de que lo que pasó al principio, antes de la pandemia, de que Andalucía crecía a un ritmo superior a la media española, también se puede consolidar en esta salida de la pandemia, ¿no? Aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí se trata de bajar impuestos, de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Ahora hemos hecho la segunda bajada de impuestos, dejando el dinero en el bolsillo de la gente, pues evidentemente se consume más, se recauda más y por tanto podemos invertir más en servicios públicos, ¿no? Y apostar por la eliminación de trabas burocráticas y que Andalucía se convierta en esa autopista para la inversión. Antes Andalucía, invertir aquí era un suplicio, porque eran 1.000 pegas. Y ahora las empresas tienen el mensaje claro de que Andalucía es una tierra para invertir, porque evidentemente tenemos una ubicación geográfica privilegiada, unas comunicaciones vía aéreas y por tren muy buenas, y por tanto la realidad es que Andalucía es una tierra importante, interesada en que el capital nacional, el capital extranjero mire a nuestro territorio y haga aquí las inversiones que considera necesarias. Llevamos muchos años, Carlos, perdiendo el tren del progreso y queremos recuperarlo, aunque sea a marchas forzadas.
Dos cuestiones. Primarias del Partido Socialista. ¿Cree usted que las últimas manifestaciones de Sánchez interfieren, es decir, dando a entender que los indultos llegarán después de las primarias de Andalucía, pueden beneficiar o afectar las aspiraciones de alguno de los dos candidatos?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que estamos viendo de la intención del gobierno de indultar a los golpistas, nosotros entendemos que eso es un corte de mangas al Estado de Derecho, sin ninguna duda, ¿no? Y que eso encima lo quiera vincular a no afectar a su candidato a las primarias, como es el caso de Juan Espadas, pues yo creo que de verdad esto no es ni mucho menos serio. ¿Qué pasa en las primarias? Bueno, el Partido Socialista está en sus guerras internas desde hace 2 años y medio, desde que perdió el gobierno. La verdad que tanto Susana Díaz, que no es la candidata de Sánchez, como Juan Espadas, que sí es el candidato de Sánchez, son las dos caras de la misma moneda. El socialismo en Andalucía ha demostrado que no tiene más banquillo que dos personas que llevan toda la vida en la Junta de Andalucía, que han sido consejeros los dos, tanto Díaz como Espadas, que han votado en consejos de gobierno, se han votado eres, y por tanto se ha demostrado que el socialismo en Andalucía no tiene banquillo, ¿no? Por tanto, nosotros no vamos a respetar el proceso, evidentemente, y creemos que, como vemos, que puede haber cierta, bueno, están muy igualados, ¿no? Pero en cualquier caso, la alternativa al gobierno del cambio no puede ser los que llevaron a Andalucía al vagón de cola. Y estos dos candidatos a las primarias fueron parte de esos gobiernos.
¿Tienen ustedes algún tipo de preferencias estratégicas o no se meten en cuestiones de otros?
No, no vamos a entrar. Ya le decía, creemos que son dos caras de la misma moneda. La renovación era la única posibilidad de que el socialismo volviera a construir un mensaje alternativo, pero ha preferido optar por lo de siempre, ¿no? Que son líderes que ya han estado en los gobiernos y, por tanto, conocen perfectamente la gestión que se hacía de la Junta de Andalucía. Nosotros ahí no vamos a entrar, pero evidentemente en lo que estamos ahora mismo nosotros es, en lo que le decía, recuperación económica y vacunación masiva.
El gobierno advierte o amenaza que en próximos ejercicios las armonizaciones fiscales llegarán a territorios en los que ahora mismo tiene libertad de acción la comunidad autónoma. Yo no sé si eso plantea o no plantea algún tipo de reclamación, en el caso de que lo intenten, constitucional. Pero ¿la intención cree usted que es evitar que, por ejemplo, determinadas comunidades autónomas puedan bajar impuestos y crear alguna desigualdad en el territorio nacional con la realidad de otros españoles?
Yo creo que cuando el socialismo habla de armonización fiscal hay que echarse a temblar, porque las armonizaciones fiscales socialistas siempre son al alza, siempre son sinónimo de subir impuestos, nunca de bajarlos, ¿no? Nosotros en Andalucía hemos apostado claramente aquí por una bajada de impuestos. Éramos la comunidad autónoma de España, antes de llegar al gobierno, que pagaba más impuestos y peores servicios públicos teníamos. Y aquí hemos eliminado sucesiones y donaciones, hemos bajado transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, hemos bajado el tramo autonómico del IRPF y lo seguimos haciendo. Hemos hecho dos bajadas de impuestos. Y hemos conseguido recaudar más. El año en que bajamos, hicimos la primera bajada de impuestos, sumamos 118.000 contribuyentes más y recaudamos 600 millones de euros más. Es el perfecto ejemplo de que bajando impuestos se reactiva la economía, se crea empleo, se recauda más y por tanto se puede invertir más en servicios públicos. Nosotros aquí en Andalucía, por cada euro que el socialismo quiera subir a los andaluces en los impuestos, el gobierno de la Junta de Andalucía los bajará. Ya dijimos en su momento que nosotros a las carreteras autonómicas de Andalucía no le vamos a poner el peaje que quiere imponer el gobierno socialista de España, ¿no? En las autovías, ¿no? Fíjese, todos los países de Europa, la inmensa mayoría de los países de Europa que han entendido que la pandemia ha generado una crisis económica que ha hecho bajar impuestos, todos, Rumanía, Francia, Alemania, Reino Unido, todos los países de Europa han bajado los impuestos para activar la economía y, por tanto, dar oxígeno a sus ciudadanos. Todos menos España, que decide subirlos. Yo creo que vamos contracorriente y bueno, dentro de nuestras competencias en Andalucía vamos a intentar paliarla en la medida de nuestras posibilidades.
Bueno, pero si lo deciden y lo intentan, ustedes acuden al Constitucional.
Lo pelearemos hasta las últimas consecuencias. Andalucía ha sido durante muchísimos años un infierno fiscal y ahora que por fin estamos dando un mensaje de que bajando impuestos se reactiva la economía y aquí por fin no vamos a permitir que el socialismo vuelva a meter la mano en el bolsillo de los andaluces de esa forma.
Es don Elías Bendodo. Tiene una última pregunta, Enrique Cocero.
¿Qué hay? Buenos días, señor Bendodo.
Don Enrique, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta un poco, ¿cómo se llama? Un poco más de las manos en la masa. ¿Dónde cree ahora mismo que después de los indultos y después de las políticas fiscales que ustedes están aplicando, etcétera, etcétera, está ese millón de votantes que obtuvo Susana Díaz en las últimas elecciones generales? O sea, ¿ya están? ¿Cree que van a repetir? ¿Cree que realmente es un voto que, como ha podido pasar en Madrid, se puede transferir o quedar en casa? ¿Dónde los ve?
Nosotros nos estamos encontrando todos los días en Andalucía ciudadanos que en el pasado han votado socialismo y que nos dicen, pues yo que no confiaba en ustedes, me están demostrando que lo están haciendo bien, que es gente que puede hablar con todo el mundo y que Andalucía funciona mejor. Nosotros no descartamos que haya mucho votante socialista del pasado insatisfecho con lo que se ha hecho en el PSOE en el pasado y en el presente y que puedan votar a este Partido Popular de Andalucía, que es un partido moderado que ha hecho que Andalucía funcione.
Gracias.
Elías Bendodo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.